Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 13 de mayo del año 2021. Estamos en jueves, así que saludamos a Gloria Robaina. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están todos?
Todos bien. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Y por último, Esteban Valenti.
Buenos y tristes días porque se me murió un amigo de muchos años, de 40 años, que estuvo un mes y pico peleando contra el coronavirus. Ariel Castro. 2 veces preso político.
Otro caso, otro que se suma, ¿no? En esta larga racha negra de estos últimos meses.
A mí ya se me murieron cuatro amigos.
Bueno, te mandamos un abrazo, Esteban, y por supuesto a la familia.
Este último es terrible, porque estuvo peleando, como era él, ¿no? Un tipo que está preso 2 veces en la dictadura, tiene que ser un tipo especial, ¿no? Bueno, peleó hasta el último momento y se murió ayer.
Vamos a nuestro primer tema. El embajador de Israel, Yoed Mogan, dijo ayer que su país está agradecido con el presidente Luis Lacalle Pou por la postura que asumió el gobierno de Uruguay en torno a la escalada de violencia que se ha dado en los últimos días entre la nación hebrea y Palestina, la peor en 7 años. En una entrevista con Radio Sarandí, el embajador Mogan valoró que Lacalle Pou se haya comunicado con él el martes para expresarle la solidaridad del pueblo uruguayo con Israel en este momento de tensión.
Agradecemos y apreciamos el hecho de que Uruguay condenó al terror palestino. Aquí, como dije anteriormente, no hay una ecuación moral, no puede haber una comparación. Cuando una organización de terror ataca a los civiles de un país, el país, el Estado, se tiene que defender, y eso lo estamos haciendo. Estamos haciendo con todas las precauciones posibles.
El embajador también valoró el voto contrario de Uruguay a varias resoluciones en Naciones Unidas que calificó como anti-israelíes. Ha habido un cambio importante en los votos de Uruguay hacia Israel en el último año, y estamos agradecidos con el gobierno de Lacalle porque en 8 o 9 resoluciones cambió el voto y para nosotros es un paso significativo. Esperamos que siga, estamos convencidos de que va a seguir, añadió. El martes, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay expresó su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí. La nota también señaló su profunda preocupación por los hechos de violencia que dejaron un alto número de personas muertas y heridas y pidió que israelíes y palestinos recobren decididamente el camino de las negociaciones. Bueno, ¿cómo empezamos a discutir este asunto seguramente espeso? Gloria era especialmente interesada. A ver.
Bueno, varias cosas. En primer lugar, me llamó la atención ayer de los distintos del material que nos mandaron, cómo según el medio que relataba lo que está ocurriendo, ponían el acento en una cosa u otra. Entonces, digo, esto para apuntar a que en este enfrentamiento que ya lleva demasiado tiempo, siempre hay visiones subjetivas, o sea, siempre hay visiones de estoy con unos o estoy con los otros. En segundo lugar, con relación a la, para volver a ese primer punto, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que un medio decía que Israel había podido parar un misil que habían mandado del otro lado, un misil que habían parado del otro lado gracias al escudo aéreo que tiene y demás. En los otros informes decía que habían parado 130 misiles. Entonces digo, ahí hay una contradicción en la forma, o mejor dicho, distintas formas de informar una misma situación que lo que decía, subjetivan o subjetivizan el tema para un lado o para otro. En segundo lugar, la declaración de Uruguay. La declaración de Uruguay me parece políticamente correcta, con un acento, si es verdad, de mayor apoyo a Israel, donde explícitamente se dice los ataques que Israel ha recibido del otro lado. Pero aquí lo que tenemos son ataques de los dos lados. Entonces, otra vez lo mismo, ¿dónde ponemos el acento? Yo, leyendo algún material más de lo que nos habían mandado, vi en una, yo ahora no me acuerdo ni en qué diario fue, pero era muy significativo lo que decía. O sea, esto arrancó, Israel de alguna manera aumenta las medidas de seguridad ya que se venía el mes de Ramadán. Esto lleva a que Israel tuvo acciones como disolver manifestaciones con gas pimienta, tiraron dentro de una de las mezquitas más importantes bombas de ruido, etc. Ese aparentemente ha sido el detonante por el cual Hamás dio el ultimátum y dijo: acá nos paramos nosotros y empezamos a tirar los misiles. Entonces, en la complejidad de todo esto, también me llegué a preguntar, bueno, no nos olvidemos que Israel era el que estaba llevando los mejores números en materia de pandemia, y ahora esto. O sea, todas esas cosas obviamente tienen componentes políticos, componentes que están arraigados en cuestiones religiosas, políticas, etcétera. Y para terminar, me recordó mucho una novela que a mí me sirvió para entender mejor, novela, o sea, con todas las licencias que las novelas tienen, pero novela histórica al fin, y los datos históricos creo que se respetan, que es una novela de Julia Navarro que se llama No dispares, ya estoy muerto, o algo por el estilo, donde hace la historia a través de dos familias, una familia palestina y una familia judía, de cómo desde el 47, o sea, desde que los judíos son expulsados de Rusia y empiezan a llegar a esas tierras para fundar sus propios barrios, sus propias colonias, incluso comprándoles tierras a los palestinos, y todo en muy buenas relaciones. Así que bueno, por aquí dejo, que ya me alargué demasiado.
De tu intervención, Gloria, cuesta sacar alguna conclusión, ¿no? Lo que tú has marcado es una serie de datos, ¿no? A propósito de lo que ha ocurrido, porque ese es el tema, ¿no? La posición del gobierno uruguayo, el agradecimiento de Israel. Me gustaría que, en todo caso, después afinaras un poco más. Se metieron con un tema complicado, ¿eh? Ayer en la discusión había varios que querían tratarlo. Vamos a ver cómo nos sale. Como la propia Gloria marcaba, acá hay tantos factores jugando. A ver, Martín, ¿por dónde vas tú?
Sí, obviamente que el conflicto en sí entre Israel y Palestina da para hablar horas y horas y horas. Y seguramente muchas cosas que quedarán en el lugar de lo discutible, etcétera. Capaz que algo de eso menciono en la segunda intervención, pero quiero hablar del posicionamiento del gobierno uruguayo. A mí me parece que es un desacierto más, que se suma a los desaciertos que se le pueden adjudicar a lo que el propio gobierno llamó la diplomacia presidencial. Es un desacierto porque mientras el gobierno uruguayo pareciera, por un lado, hablar de la violencia de los dos lados, pero después condenar los ataques de Hamás, y olvida que hay investigaciones en curso sobre crímenes de guerra por parte del Estado de Israel y del gobierno, y por tanto, y olvida, por ejemplo, o no tiene en cuenta la muerte de civiles y de niños y niñas dentro de esos civiles palestinos. Entonces me parece que es está lejos de esa imagen que nos trataron de imponer de que había dos formas de hacer diplomacia: una objetiva, profesional, desideologizada, sin amigos y solo defendiendo los intereses nacionales, y otra que era la del Frente Amplio, que era ideologizada, que ponía básicamente de rehén a la diplomacia de todo el país de lo que pensaba el Frente Amplio. Bueno, eso queda, creo que va quedando demostrado que no es así, que una diplomacia puede ser profesional, puede ser profunda, con contenido, y también tener después distintas maneras de abordarlo según el partido político y las concepciones políticas e ideológicas que tenga quien esté en el gobierno. Para terminar esta primera intervención, me parece que se insistió mucho antes del 1 de marzo de 2020, con esto de la diplomacia apoyada en los funcionarios de carrera, en la profesionalización, etcétera, y esto de la diplomacia presidencial suena a que la diplomacia se alejó de la Cancillería. Es decir, el centro del trabajo de las relaciones exteriores, que siempre se nos dijo que tiene que ser con los funcionarios de carrera y que no puede ser lo que hace el Frente Amplio, etcétera, bueno, la concentra el funcionario más político que tiene el país, que es el presidente de la República. Entonces, me parece que esto es una perla más en un conjunto de errores, como quedar pegado a Bolsonaro o como quedar pegado a Trump, que hablan de, en mi opinión, de una política exterior fallida.
Bueno, había ocurrido en los primeros meses del gobierno Lacalle Pou que se había quedado mal con Israel, ¿no? Justamente por algunas votaciones en Naciones Unidas. Había pasado lo contrario. Pero,
pero ahí en ese caso, perdón Emiliano, el gobierno corrigió, le echó la culpa o hizo responsable a un funcionario que además corrió de su cargo y rápidamente le aclaró a Israel que había sido un error interno de la Cancillería, que no es el caso. Ahora es una posición que no es un error, digamos, es una posición política del gobierno que se ve reflejada en este comunicado y en votaciones en la ONU.
Esteban.
Bueno, falta un elemento en la referencia diplomática, que es la declaración de la embajadora palestina ante Uruguay, que si ustedes la vieron ayer, algunos canales la pasaron. Y yo quiero rescatar eso, porque el tema central que planteó esta embajadora, muy bien planteado, que equilibra, porque esa es una de las claves de la situación, en un conflicto que es extremadamente grave y difícil de interpretar, que tiene una historia donde ambas partes han cometido errores y horrores realmente repudiables. Yo quiero decir que ella dice, no voy a leer el comunicado como un tema puntual, lo voy a analizar como un tema general, que es lo que corresponde, con lo cual no se enfrenta a la Cancillería uruguaya, y si toma como elemento, bueno, lo que hay atrás, hace 50 años que lo tienen, y sobre todo desde la creación de Gaza, en una cárcel a cielo abierto, una cárcel particular con una condición de vida absolutamente inhumana, pero que se traen 1.500 misiles, seguramente por los túneles o por donde sea, que se los tiran a Israel. Entonces, ese es un primer aspecto. Es decir, me baso en la declaración de la embajadora palestina que dice eso. Segundo, no tenía por qué haber agregado el presidente a una declaración equilibrada, manejada con un cierto criterio, una llamada personal, asumiendo una directa protagonismo de la presidencia. Entre otras cosas porque jamás no son los palestinos. Son una parte menor, hay elecciones en Palestina por primera vez, esto también juega en ese cuadro, por primera vez aparentemente va a ir la OLP, es decir, Al-Fatah con Hamas a las elecciones. El gobierno de Palestina, que está en Cisjordania, no es agresor en absoluto, es el único que en esta parte no es agresor, ¿no? La explosión de esto no es solo el Ramadán, Gloria, acá es que los israelíes siguen avanzando en ocupar casas y echar casas que son de los palestinos y los echan, ¿no? Ese es el motivo original. Segundo, hay un fanatismo de parte del tipo de reacción con mandar, yo qué sé, mil... hay que saber que la cúpula de hierro, que es la que tiene montada, tiene un sistema, digamos, de altísima sofisticación, que hace que, bueno, haya del lado palestino 70 muertos y del lado israelí 6. A mí me duelen los 70 muertos. No. La contabilidad de los muertos es siempre trágica. Ahora, yo quiero decir que Israel tiene, sí, de como antecedente, tiene el derecho de defenderse. Eso, pero el problema es la proporción. Y además, el hecho de que está acusado de crímenes de guerra ante organismos internacionales. Y tiene efectivamente un grado de aislamiento internacional muy importante. Todavía no pudo formar el gobierno Netanyahu, por razones internas, pero también por ese fenómeno. Entonces, yo en este caso creo que es repudiable el ataque masivo con misiles. Me parece que eso no es el camino. Además, nunca lo fue, porque, a ver, ni cumple un objetivo militar, lo único que cumple es el objetivo de poner el tema arriba de la mesa. Porque los israelíes, cuando se deciden, contestan con una capacidad aplastante desde el punto de vista militar y tecnológico, y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Y del otro lado, los palestinos autogobernados en Cisjordania se encuentran comprimidos en esa situación. Y no se avanza un centímetro en lo que la segunda parte de la declaración de la Cancillería dice muy bien. Los convoca a buscar caminos de debate, de discusión, porque no hay otro. No hay otro.
Lo dramático de esto es cuántas veces se ha convocado a buscar caminos de diálogo y negociación, Es como.
Va a seguir. Es terrible,
¿no? Es terrible, porque cada uno de esos llamados, muy bien intencionados, por supuesto, termina siendo un saludo a la bandera, nada más, una formalidad, ¿no? ¿Cuándo se va realmente a conseguir diálogo fructífero entre estas dos partes, ¿no? Es la pregunta que.
Algunos momentos hubo. Y algunas cosas se consiguieron, inclusive en la lucha contra la pandemia, por ejemplo, sin duda.
Pero ya que mencionaste a la embajadora del Estado de Palestina en Uruguay, amplío algo lo que ya informaste. Ella aseguró que el conflicto desatado entre Israel y Palestina en los últimos días no puede verse como un ataque desde su país, sino como una señal de saturación de los abusos desplegados por Israel a lo largo de más de 50 años. Todos estos incidentes no pasaron de la nada. Estamos hablando de 54 años de ocupación, de opresión de una nación que está ansiosa por su libertad, dijo la embajadora hablando con Telemundo. También aseguró que condenan la violencia y lamentó las muertes que sufre su país producto de los bombardeos de Israel. Hasta ahora, 60 personas, 10 de ellos niños. El problema no es Hamás o los cohetes, el tema es cuándo va a terminar esta ocupación, dijo. Bajo el rótulo de defenderse, no se puede permitir estas acciones barbáricas y criminales. Esta no es la forma de alcanzar la paz, de resolver el problema. Y terminó diciendo, ambas partes tenemos derecho a vivir en libertad, en paz y seguridad, no solo el lado israelí, sino también el pueblo palestino. Consideró que, en respuesta a los cohetes que Hamás ha lanzado, el pueblo palestino en Gaza está viviendo en una prisión a cielo abierto, donde no hay búnkeres, no hay refugio, no hay defensas a las bombas. Daniel, te toca a ti.
Bueno, voy a cambiar un poco el eje con una anécdota, ¿no? Yo tenía un amigo que vivía en La Coronilla, ¿no? Y un día nos invitaba y cada uno que llegaba a la casa de La Coronilla decía, che, qué lejos queda La Coronilla. Llegaba el segundo y decía, pa, qué lejos queda La Coronilla. Llegaba el tercero y decía, vos, qué, la verdad que queda lejos La Coronilla. Y sí, La Coronilla queda lejos. Sí, este tema es complejo. Vaya, sí es complejo. ¿Cuántas veces lo habremos hablado en la tertulia? Y por más que lo hablemos, es como el fracaso de la humanidad que se hablaba el otro día. Digo, al no haber un punto en común sobre el cual pararse para poder discutir y debatir y acordar, se hace muy imposible que estas cosas no se reiteren y que cada tanto arrecien la fortaleza de un conflicto que lleva, no sé, miles de años. Uruguay expresa su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí. Se une a las expresiones ya manifestadas por otros países en el sentido de alentar israelíes y palestinos a realizar todos los esfuerzos a su alcance para detener la violencia creciente en la ciudad, así como para garantizar la seguridad de todos los sitios sagrados y preservar su estatus histórico y religioso. Esos son los dos primeros párrafos del comunicado uruguayo. Ahora, lo que está sucediendo es terrible. No solo está sucediendo lo que es los cohetes que salen de Franja de Gaza hacia Israel, si no están, bueno, los bombardeos de Israel hacia Franja de Gaza, sino que en la propia Israel, en el propio país, en ciudades como Haifa o como Tel Aviv, donde conviven en armonía musulmanes, palestinos con israelíes, están habiendo linchamientos de personas. O sea, hay ataques a kioscos que son de palestinos, por parte de israelíes. O sea, la violencia que está generando a nivel de ciudadanía, la violencia política, que bueno, cuando se acaban las palabras empiezan las balas, ¿no? Eso que decía Mujica en su momento, es lo que está sucediendo. ¿Qué decir desde acá?
Es importante, Daniel, es importante que agregues ese ángulo, porque es una variante especialmente inquietante que está teniendo esta ola de enfrentamientos, ¿no?
Sí, que me parece.
Estás hablando de que en varias ciudades de Israel, donde capaz que no sé, hay oyentes que no lo saben, pero donde se da la convivencia entre israelíes y árabes que viven en Israel,
algunos ciudadanos,
exacto.
ciudadanos de Israel.
Bueno, en esas ciudades, pero en esas ciudades está habiendo, como mencionabas, episodios de violencia. Por ejemplo, ataques a árabes israelíes atacando sinagogas de la ciudad, judíos apedreando autos y casas de musulmanes. Eso está pasando, ¿no? O sea, está como desbarrancando esto hacia una especie de guerra civil, una cosa de ese estilo.
Sí, o de violencia ciudadana que estaba desde hace mucho tiempo, por lo menos pacífica. Bueno, de hecho, en la selección de fútbol de Israel juegan varios palestinos, la convivencia...
Varios sin duda,
integran en el Parlamento, por eso, y esta es la otra reflexión que quería hacer. Evidentemente, lo calificado de los contertulios y de muchísimos oyentes, saben toda la interna, Franja de Gaza, Cisjordania, Mahmoud Abbas, lo que es Israel, lo que es Tel Aviv, toda la historia. Pero mucha gente es al barrer, ¿no? No tiene ni siquiera claro que el territorio palestino, Cisjordania y Franja de Gaza no llega a ser un país. O sea, hay muchas cosas que hay que explicar y hay que contar muy bien antes de tomar posiciones. Y en ese sentido, bueno, aparece el mundo teniendo que tomar partida diplomática ante una situación que es terrible, ¿no? A mí lo que me preocupa de toda esta situación y es eso, es cómo los civiles inocentes en esta situación, de un lado y del otro lado, desproporcionado o no desproporcionado, están padeciendo un conflicto milenario, político, religioso, que lo van a tener que seguir mirando desde el balcón, porque hasta que no haya un punto en común sobre los cuales se pueda tejer una conversación sana, es imposible. Y no hay. Ese punto en común sigue sin aparecer por más que nos metemos en el siglo XXI.
Gloria, brevemente, una segunda ronda con los que no hablaron todavía ahora, ¿sí?
Sí. Yo creo que ese es el kit de la cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, empezaba planteando una serie de interrogantes, porque creo que acá no se trata de ser pro-israelí o pro-palestino. Lo que me parece que es lo que de alguna manera también complica en encontrarle soluciones al problema. Que no dependen de nosotros, como dice Daniel, que desde aquí es muy poco lo que podemos hacer. Yo me niego en esto a dividirlo en una cuestión de oposición, ¿no? Pro uno, pro otro, ¿qué gobierno apoyo qué? ¿Qué gobierno apoyo cuál? Esto es terrible, es un conflicto muy largo, muy doloroso, y acá como pasa siempre, ¿quién queda en el medio? Los ciudadanos, el pueblo. Esto se está llevando por razones políticas, por razones religiosas, y hay un elemento que para mí también es muy complicado, que es el de Hamás, o sea, que es terrorismo, o sea, que en ese sentido también, ¿cómo juzgar el que, por qué unos son mejores que otros? O sea, yo en primer lugar creo que el terrorismo no puede, y coincido en que Palestina no es Hamás, o sea, Hamás es un pedacito en todo caso con objetivos muy específicos, pero terminando esto, a mí me cuesta mucho tener una posición pro unos pro otros, eso es lo primero, y por eso empecé en la primera intervención planteando las interrogantes que tomé. Y por último, la cuestión esta, o sea, yo creo que ahí Hamás es el gran, más allá de todo lo que Israel y su poderío y sus, de alguna manera, ambiciones de dominar la cosa tenga, que las tiene, pero la cuestión de ese grupo terrorista operando, tomando decisiones, y en este caso fue el que tiró el primer misil, después de como las peleas entre los niños, ¿quién empezó? Acá, obviamente, que Israel ha tenido y sigue teniendo actitudes de mucha agresividad y que le han provocado al pueblo palestino un sufrimiento que no se justifica con nada. Ahora, del otro lado, bueno, que los propios palestinos busquen cómo controlar la cuestión más. Y por último, acá quien se opuso siempre a hacer una división de territorio, porque eso está planteado desde el año 47 en lo que era la Asamblea, en que no se llamaba Naciones Unidas, creo que se llamaba Asamblea de las Naciones, donde se hace una propuesta de división del territorio que Palestina nunca quiso. Entonces, vayamos también a ver cómo ha jugado cada uno en esta cuestión. Porque cuando a mí me dicen, Israel los invadió, ¿invadió qué? Invadió, son pueblos e historias y regiones con historias muy antiguas y con mucho camino manejado, o sea, de alguna manera el pueblo judío reivindica el estar en lo que también para ellos fueron sus territorios de origen. Entonces, bueno, eso. Me
Martín,
cuesta mucho.
Martín, un telegrama y un telegrama de los demás también.
Sí. En primer lugar, yo creo que la declaración de la Cancillería no es equilibrada. O sea, después el presidente le suma cosas que empeoran. Pero el primer párrafo expresa preocupación por hecho de violencia, ¿no? Estoy diciendo, segundo párrafo, alienta a israelíes y palestinos a realizar esfuerzos para la paz. Tercer párrafo, expresa firme condena de los ataques de Hamas. Y entonces uno dice, bueno, pero hay un ataque del gobierno de Israel que produjo 60 muertos, 10 niños muertos, hay denuncias de crímenes de guerra. Entonces a mí me parece que esta posición del gobierno uruguayo es profundamente cuestionable. Creo, obviamente, que la condena al terrorismo es clara y creo que la compartimos, pero junto con eso hay que decir que cuando se hacen actos o crímenes de guerra desde los estados, bueno, eso debería ser por lo menos igual de condenable que actos terroristas. Entonces, me parece también. Y por último,
Gloria dice que está de acuerdo en eso. A ver. Sí.
Y por último, me parece que hay una cosa que es tratar de ser ecuánime y de mirar las cosas de manera desapasionada. Eso nos lleva muchas veces a hablar de los dos lados, pero eso no puede olvidar los orígenes históricos del conflicto y determinadas cuestiones que están pasando. Daniel decía, bueno, la convivencia de árabes y judíos, digamos, en Israel, también está denunciando organizaciones internacionales una especie de apartheid en el Estado de Israel. Entonces me parece que también en esa convivencia hay cuestiones graves y que no es una convivencia pacífica, no es una convivencia gratuita para las personas árabes que viven en esos territorios. Mirá. Estoy hablando, por ejemplo, de las denuncias del Human Rights Watch de que se repitieron estos días y que merecieron una respuesta fuerte del Estado, del gobierno de Israel. Me parece que, en definitiva, que la complejidad, bienvenida, pero eso no puede llevarnos a que entonces en todo lo que pasa en los dos lados es igual. Y no, me parece que la complejidad es otra cosa.
Mira, acá nos hacen una precisión a propósito de estos enfrentamientos que están teniendo lugar dentro de Israel. Lo correcto sería hablar de choques entre musulmanes y judíos, porque todos son israelíes. Esa es la anotación, ¿no? Todos son ciudadanos israelíes, lo que pasa es que unos son musulmanes y otros son judíos. Y agrega, esa es la parte de lo que está ocurriendo que más preocupa a quienes viven este conflicto de cerca. Los uruguayos que viven allá, por ejemplo, la preocupación más grande que tienen es esta, eso que está ocurriendo adentro de Israel ahora. Bueno, ¿quién más falta? ¿Esteban? ¿Daniel?
Bueno, sí. El terrorismo es tan grave o es más grave cuando es del Estado que cuando es de organizaciones terroristas. Está claro que atacar con cientos de misiles por parte de una organización surgida de la desesperación, surgida, pero que no representa a la mayoría del pueblo palestino, ni mucho menos, es condenable. Porque, primero, además, porque está hecho también como cálculo interno, porque saben que la van a perder, saben que no es un camino por el cual van a alcanzar la liberación. Son gente ya con años de experiencia. A la declaración de la Cancillería le faltó un cuarto capítulo. Y es decir, señores, no contesten masacrando civiles, porque esa es la proporción. Eso es lo que va a venir cada vez más. Entonces, no hay que resignarse, porque en el tema de Israel, en el tema de Medio Oriente, es Israel, porque todo es territorio de un Estado solo, no hay dos Estados. Si uno se resigna, lo decía bien Daniel, es la derrota de la humanidad. Es decir, son esas cosas a las cuales nos acostumbramos, a que los kurdos no tienen nación, a que de Birmania expulsan la minoría y lo hace un gobierno democrático, y hay en Bangladesh centenares de millones de refugiados en condiciones infrahumanas, y que en Gaza vive, es una cárcel, un enorme campamento de refugiados que viven en medio de la miseria, en medio de agresiones, y que responden con actos de gran violencia contra, básicamente, no militar. Los cohetes no están dirigidos a objetivos militares, están dirigidos al país y mayoritariamente a los ciudadanos, a la gente israelí. Y eso también hace que no nos resignemos a lograr que Uruguay, que tiene prestigio en ese sentido, no se transforme simplemente en un comentarista de una de las partes.
Daniel.
Bueno, lo último. También un ejemplo sencillo, pero tal vez revelador, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las últimas escaladas entre el conflicto, hubo un grupo de madres israelíes y palestinas que marcharon juntas, pidiendo diálogo, pidiendo caminos de entendimiento, pidiendo que bajaran la pelota al piso quienes tienen los poderes de tanto de lanzar cohetes contra Israel como de responder al ataque, ¿no? Y me parece que va por ahí, ¿no? O sea, que la presión de los pueblos que quieren paz tiene que ser superior a los de aquellos que quieren guerra, ¿no? Y bueno, me quiero quedar con eso, sabiendo que la opinión que yo puedo tener sobre este tema es totalmente irrelevante en el sentido de que el conflicto me pasa por arriba totalmente. Y lo que sí sugiero a los oyentes es a informarse, a leer mucho sobre las raíces del conflicto. Es un conflicto realmente interesante, histórico, que está metido toda la humanidad en el conflicto. Empieza en la Segunda Guerra Mundial y el tema de los territorios, pero mucho antes atrás, y que bien vale la pena saber, para poder opinar, saber mucho cómo es la interna del conflicto.
Es un conflicto bíblico.
Seguimos, volvemos a la tertulia en unos minutos nada más, ahora para hablar de política, pero de acá adentro, estrictamente de nuestro país.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.